Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna Kitchen Center. Son líderes en equipamientos de cocina y te ofrecen diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de todo Chile y también puedes vitrinear a través de kitchencenter.cl. No solo vitrinear, sino que también, por supuesto, comprar. Viva la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Esto es una realidad que le puede pasar a mucha gente. Los hijos se van de la casa y, claro, hay que de alguna manera achicarse, pero no quieres cambiar la vida de barrio, no quieres cambiar de lugar, no quieres cambiar el entorno que siempre has tenido. Bueno, lo puedes hacer con uno de los proyectos de inmobiliaria Cerro Bayo. Por ejemplo, el edificio Terranova, el proyecto Terranova. Vive en lareina.cl. Ahí están los departamentos más exclusivos de La Reina, con la seriedad y experiencia de inmobiliaria Cerro Bayo. Y con Lexus puedes vivir la potencia, la comodidad y la ecología en serie. Descubre la serie NX, que es una línea capaz de satisfacer los gustos más exigentes, desde los más deportivos hasta los que se preocupan por el medio ambiente. Visita el showroom de Avenida Las Condes 11800 y maneja una experiencia sublime. Lexus Experience Amazing. Bueno, no estamos en el Mundial. Yo todavía no me conformo. Quedan, ¿cuánto? ¿Tres días para el Mundial? Para que empiece el Mundial, y a mí todavía no se me pasa ni la pena ni la rabia. Pero bueno, Chile ha tenido buenos resultados deportivos en otros ámbitos. Tuvimos una gran participación en los Juegos Odesur con 38 medallas de oro, un quinto lugar que habla muy bien de nuestros atletas, habla también bien de las políticas que se han llevado a cabo en el último tiempo. Y justamente para hablar de esas políticas estamos con la ministra del Deporte, Pauline Cantor. Ministra, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Cómo estás, Polo? Me pasa lo mismo que a ti. Veo llegar a las delegaciones a Rusia. Qué terrible. Y uno como que se le aprieta el corazón y cuesta creer que uno no va a estar ahí, además con un equipo muy bueno.
Entonces, con un tremendo equipo. Es decir, hay que pensar que los suplentes, que ni siquiera los suplentes, porque una selección B tuvo muy buenos resultados ahora, o bastante bueno, un triunfo, un empate, una derrota, pero finalmente son buenos resultados para el equipo. Bueno, no estamos, hay que conformarse. Pero sí, decía, muy buenos resultados en Cochabamba. Tuvimos no solo estas 38 medallas, sino que eran no sé cuántas,
132 en total, sí.
60 de bronce, no sé cuántas de plata,
34 de plata.
La verdad que una muy buena participación, la mejor a nivel histórico, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente. Y yo creo que acá lo más interesante es cómo se acortó la distancia con Argentina y con Venezuela, porque cuando tuvimos los Odesur acá el 2014, las distancias eran de 19 y 20 medallas. Hoy día estuvimos a 5 de Venezuela y a 4 de Argentina. Entonces, eso más que nada nos va demostrando que si hacemos las cosas con buena planificación, con estrategia y con metodología, somos capaces de obtener buenos resultados. Y yo creo que lo que vimos en el remo, que es cuando tú llevas una delegación de 21 deportistas, 20 de ellos vuelven con medalla, es porque el trabajo estuvo bien pensado, estuvo bien hecho, y vas teniendo, en el fondo, vas generando como escuela, que no nos pasa con otros deportes, como por ejemplo con la natación, que tuvimos una muy buena actuación de la Crystal Kovrich, ¿cierto? Con dos medallas de oro, pero después vamos teniendo como un vacío de cuál es la generación de recambio, por qué no se va generando como esa escuela con el desarrollo de talento. Y eso tiene mucho que ver con la figura del head coach, o como del entrenador jefe, que es capaz de mirar el deporte en forma integral, que es capaz de ver qué está sucediendo en regiones, qué está sucediendo con los equipos de desarrollo, y por lo tanto ahí se va dando un continuo.
Ministra, ¿qué es lo que diría usted que se ha hecho bien, sobre todo en los casos donde, tal como el caso del remo, existen también algunos otros deportes donde se han logrado resultados más allá de una o dos figuras descollantes? ¿Qué es lo que efectivamente se ha hecho bien desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista gubernamental, tal vez desde el punto de vista también del apoyo al sector privado?
Otro ejemplo ahí también es, vemos el esquí náutico, ¿cierto? Las pesas. Yo creo que un muy buen punto de partida fue cuando en el primer gobierno el presidente Piñera se implementa el plan olímpico, porque justamente el plan olímpico lo que hace es que le mete metodología, le permite esta figura del head coach, que en el fondo da los recursos para que un deporte pueda traer un técnico internacional que tenga un, digamos, un nivel que sea mucho más allá de lo que podamos a lo mejor tener técnicamente acá en Chile, o si hay un chileno de muy buen nivel, podamos tener los recursos para pagarle. Eso yo creo que hace un cambio bien importante. Después se incorporan las figuras de los metodólogos, que hoy día nosotros tenemos dos metodólogos coordinadores, metodólogos que después ven los deportes, pero ahí es un cambio que nosotros queremos introducir, porque hoy día existen 5 metodólogos para ver las 54 federaciones, y la verdad es que eso no da abasto, porque no puede ser que un metodólogo se maneje en todos los deportes con la misma profundidad. Entonces ahí estamos estudiando otros modelos justamente para ver cómo podemos apoyar técnicamente a los deportes para ir teniendo de alguna manera las evaluaciones, si es que estamos haciendo bien las cosas y estamos bien encaminados.
Estamos conversando con Pauline Cantor, que es ministra del Deporte. Estamos hablando acerca de los buenos resultados que obtuvo la delegación chilena en Cochabamba con estas 38 medallas de oro. La verdad que el mejor resultado que hayamos tenido en la historia, que supera además en una buena cantidad, son 11 medallas más que lo que se obtuvo en Santiago, ¿no es cierto?
Ahí tuvimos 27.
27.
Acá a lo más se proyectaban 30, 31. Así que la verdad es que superó las expectativas, pero una cosa interesante que estamos haciendo ahora es que nosotros les pedimos a las federaciones que nos entregaran al 30 de mayo su planificación para el 2019. Eso es algo que no se había hecho nunca. Normalmente llegaban con su planificación octubre, noviembre. Entonces tú no tenías un espacio para sentarte, conversar con cada una de ellas, ver realmente cuál es la planificación que tienen pensada. Y justamente poder mapear, estamos haciendo un mapa del alto rendimiento que nos permita ver en forma global qué es lo que está haciendo cada uno de los deportes y dónde tenemos que ir apostando nuestra ficha, pensando en que tenemos Panamericanos en Lima el próximo año. Entonces, analizando lo que pasó ahora en Cochabamba, y a eso le damos una mirada más global de cada uno de los deportes, creemos que vamos a poder meterle aún mucho más estrategia y foco para llegar bien al año 23 con nuestros Panamericanos.
¿Y cuáles son los criterios ahí para ir definiendo dónde se ponen los recursos, dónde se ponen los énfasis?
Yo creo que uno va a ser, primero, dónde, si tú me dices cuál debería ser nuestro punto de partida, es hoy día dónde tenemos representaciones olímpicas. ¿Cuáles son los deportes con los cuales nosotros estamos llegando a tener, digamos, chilenos que nos estén representando en los Juegos Olímpicos?
En los Juegos Olímpicos.
Y de ahí yo creo que tienes que ir bajando y decir, bueno, ¿cómo nos va con ese grupo a nivel panamericano? Y de ahí con ese grupo, ¿cómo nos fue en un sudamericano? Y ahí hacer todo el seguimiento, si es que existe un continuo desde el nivel sudamericano, digamos, hacia la clasificación olímpica, y dónde se producen lagunas. Y justamente tenemos que ir interviniendo en esas lagunas.
Ahora, también hay un factor que es difícil de generar por mucha voluntad que se tenga, que son los talentos. Y nos hemos encontrado con que en Chile han aparecido específicamente en algunos deportes unos talentos especiales, unos talentos únicos, como el caso de Christel Kobrich, que para nuestro nivel y para el nivel sudamericano es extraordinaria. No la dio tan bien en los Juegos Olímpicos, pero ha estado en los Juegos Olímpicos, que ya es un mérito en sí mismo. El caso, obviamente, de Tomás González, y en otra época los tenistas que hemos tenido. ¿Cómo se hace para invertir, digamos, cuando hay cuando se depende también de los talentos individuales que son de alguna manera azarosos?
Absolutamente, yo creo que lo estamos viendo ahora con Joaquín Niemann. Así, Joaquín Niemann claro, tiene un talento que son pocos en el mundo, que llegan en el fondo ya a los 18, 19 años a tener una participación tan destacada. Yo creo que lo que nos tenemos que hacer ahí es justamente preguntar, cuando tú tienes un talento como el de la Christel Kobrich, es cómo aprovechamos esa experiencia para justamente poder ir generando esto que te digo yo, que es generar escuela, que es el desarrollo de talento. El diagnóstico que hemos hecho en este corto tiempo es que el deporte en Chile funciona como con estanco. Hay como muros construidos y no fluye la conversación. Muchas veces en lo que está sucediendo a nivel de regiones, en los centros de entrenamiento regional, donde a veces puedes tener, por ejemplo, muy buenos deportistas en tenis de mesa, en remo yo diría hoy día eso ya no sucede, porque justamente tienes un coach como Bienvenido que mira el panorama global. Entonces, él sí tiene un tiraje de la chimenea. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que lograr. En el caso del tenis, que imagínate, estuvimos las estrellas que tuvimos, y ahí se nos cortó. No fuimos capaces de ir generando talento. Hoy día estamos nuevamente empezando a ver la luz con Nicolás Jarry. Hemos visto ahí a la Daniela Seguel peleando, a la Alexa Guarachi, a Tomás, pero tú ves, ahí se nos fue todo un periodo, toda una generación que no fuimos capaces de capitalizar. Yo creo que muchas veces para llegar al alto rendimiento tú necesitas un semillero enorme. Acá parte del trabajo es que uno necesita tener a nivel escolar, a nivel infantil, muchos niños que estén practicando, y ahí se te vas descubriendo el talento. El tema es que una vez que lo descubre, tienes que ver cómo le das ese apoyo, que no se corte esa cadena o a los 15 años decida, ya, esto es mucho, mejor abandono. Nosotros, si uno analiza lo que nos pasa a nivel infantil, generalmente tenemos muy buenos resultados. Chile le va muy bien en las competencias, digamos, infantiles afuera. Lo que pasa es que ya a los 14, 15 años, el deporte se empieza a profesionalizar mucho más. Uh-huh. Entonces ahí ya no basta con los apoyos más locales, sino que ahí de verdad tú necesitas ponerle un entrenador que esté a la altura de lo que tienen otros niños a esa edad afuera, porque ahí ya la competencia se pone mucho más cuesta arriba.
Estamos conversando con Pauline Cantón, ministra del Deporte. ¿Hay alguna de estas disciplinas en las cuales se esté pensando poner especial énfasis porque es de mayor interés o hay mayores posibilidades de lograr éxito?
A ver, yo te diría que, bueno, las pesas yo creo que tenemos que seguir invirtiendo y ahí poniendo foco. Yo creo que el tenis de mesa también hay una generación importante de jóvenes talentos que vienen, está la Valentina Río, que incluso ella hoy día tiene 16 años, ha tenido una actuación bastante destacada y se quiere dedicar. Ella se quiere ir a Oriente, por ejemplo, y sabe que necesita 2 años de entrenamiento full ahí. Yo creo que en el atletismo nosotros hemos tenido grandes lanzadores. No podemos desperdiciar todo lo que ha hecho la Natalia Ducó, en el fondo 4 veces campeona sudamericana. Por lo tanto, ahí también necesitamos aprovechar todo ese talento de ella para ver cómo podemos ir motivando a más deportistas en todo lo que es el lanzamiento.
¿Y cómo se hace eso? Porque no basta, digamos, con tener la plata ni siquiera para invertir, no sé cuánta plata efectivamente hay para invertir, pero ¿cómo se hace para formar escuela a partir del éxito de un deportista?
Yo creo que hay que pescar ahí con su entrenador, con ella, ver, hacer como un seguimiento que ella misma te diga, a ver, yo en esta parte de mi carrera es cuando empecé a necesitar apoyo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y apoyar, y ahí a lo mejor poner los recursos, poner el entrenador. Yo creo que ella tiene hoy día una historia de vida que nos puede, digamos, orientar muy claro de en qué etapas son donde tú tienes que empezar a apoyar para que puedan salir a competir afuera. Yo creo que hoy día tú necesitas entrenar y competir con los mejores. Entonces, probablemente hay concentraciones que uno tiene que mandar a ciertos deportistas y ver de verdad dónde nosotros tenemos también habilidades o posibilidades donde podamos ir luciéndonos. Porque a veces hay disciplinas o deportes que es muy difícil porque la competencia afuera es mucho más estrecha. Y yo creo que hoy día nuestras metas van más bien a nivel panamericano. Yo creo que así, como tuvimos buenos resultados a nivel sudamericano, yo creo que ahora podemos ya empezar a pensar a nivel panamericano cómo podemos tener resultados, cómo podemos tener mejores resultados en tenis, en taekwondo, en patín carrera, bueno, en las mismas pesas que ya hemos tenido buenos resultados en remo. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que ir escalando de a poco. Yo creo que hoy día, como dices tú, en este ciclo olímpico, yo creo que hoy día medalla olímpica todavía estamos bastante lejos, salvo con casos como, por ejemplo, claro, la Bárbara Rivero, Tomás González, pero para poder llegar a proyectarnos a nivel olímpico, yo creo que tenemos que pensar en un trabajo de 8 años.
¿Y qué papel juega en ese proceso el Estado, por un lado, pero también qué papel juegan las federaciones y qué papel puede jugar el sector privado? Y pongo el caso de las federaciones porque tradicionalmente ha habido problemas en las federaciones. No, las federaciones olímpicas han demostrado durante su historia que muchas veces no han estado a la altura de las necesidades de sus deportes y por distintas razones, por líos internos, por ambiciones, por ineficiencia, nos hemos quedado muchas veces sin una buena utilización de los recursos, con planificaciones mal hechas, con pérdida de oportunidades.
Bueno, en eso consiste este mapa del alto rendimiento que estamos haciendo, es en el fondo empezar a trabajar de la mano con las federaciones. De las cosas, por ejemplo, que nos propusimos como meta, es que nunca más tolerancia cero con esto de selecciones a dedo. En el fondo, algo más objetivo que el deporte no existe. Hay marcas, hay clasificaciones. Entonces hoy día le estamos exigiendo a las federaciones que todas sus selecciones tienen que ser en forma objetiva, con marcas, porque ¿qué pasa? De repente hay federaciones que ponen una marca, que hacen un selectivo, pero esa marca no la va a cumplir nadie. ¿Y qué es lo que dice la letra chica? Si nadie la cumple, la federación tiene el derecho de elegir a quienes van. Eso es inaceptable, porque al final lo que no podemos permitir es que los representantes de nuestro país en distintos eventos, torneos, sean elegidos a dedo. Entonces, eso ya es un primer paso de que nosotros hemos hablado siempre, la hoja de ruta para el deportista tiene que ser súper clara. Así, yo entro a practicar un deporte y desde el día uno tengo que saber cómo entro a una selección nacional, cómo puedo clasificar para ir a un sudamericano, a un campeonato, qué sé yo, mundial de la especialidad. Eso tiene que estar escrito y tiene que ser muy claro. Y reglas que no se pueden saltar. Yo creo que eso ya pone una camisa, digamos, te empieza a delinear lo que se puede y lo que no se puede. Y justamente en armar estos presupuestos para el 2019, estamos invitando a la mesa, a esa conversación, queremos que vengan ex deportistas, otros técnicos, que no solo sea ese directorio de la federación que nos diga, miren, esto es nuestro programa, sino que lo queremos también cuestionar en buena, pero para que se dé una buena conversación de fondo y que nadie sienta que lo que ahí se conversó es que yo tengo deportistas en el norte y nadie los está considerando. Entonces, yo creo que ese es un primer paso justamente para profesionalizar esta gestión porque necesitamos que los recursos estén bien invertidos.
Todo esto tiene que ver con el deporte de alto rendimiento. ¿Qué pasa finalmente con el deporte amateur? Con el deporte que practica cualquier chileno, que puede ser desde algo tan simple como el trote hasta cosas mucho más sofisticadas, digamos, o que necesitan otro tipo de implementación. ¿Qué aporte está haciendo hoy día y qué aporte piensa hacer el Estado en ese sentido?
Bueno, lo que sí es muy claro, y lo ha dicho el presidente Piñera muchas veces, estas son las dos almas del deporte y le vamos a dar la misma importancia a las dos. Sobre todo cuando en el fondo tenemos un desafío que es generar en Chile una cultura deportiva en un país que tenemos sobrepeso, que es sedentario. Y lo que estamos haciendo ahí es recogiendo desde las mismas regiones, y en eso me ha tocado estar en terreno, estuve hace unos pocos días en Puerto Montt, es recoger cuáles son las necesidades y los intereses de cada región. Porque a veces pasa que tú tienes programas o tienes distintas iniciativas y se inscribe muy poca gente. Y eso es porque al final no tienen afinidad con ese taller. Entonces lo que queremos es que las distintas comunas nos digan, a nosotros acá lo que podemos hacer acá es trekking, acá podemos desarrollar la natación, acá podemos hacer cursos de mountain bike. Entonces yo creo que nos tenemos que acercar mucho más hoy día a las necesidades de las regiones que son distintas, y también a lo que son los millennials, cuando tenemos que incentivar a la gente joven y que dejen el celular y dejen las series y dejen todo lo que hoy día los tiene capturado, también tenemos que tener una oferta que sea creativa. Por lo tanto, estamos justamente cambiando esa oferta sin dejar de lado, por supuesto, que lo que es la oferta tradicional en deportes que hoy día además son la base de las ligas escolares, que el fútbol, ahora vamos a incorporar el fútbol femenino, el básquetbol, el voleibol, el balonmano. El balonmano es un deporte que nace netamente del mundo escolar y hoy día ya estamos empezando a tener buenos resultados en balonmano.
Claro, es un buen ejemplo. Le queremos agradecer muchísimo a la ministra del Deporte, Paulín Cantor, por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, ministra.
Muchas gracias, Polo, y a seguir haciendo, tú eres muy deportista, así que a seguir haciendo deporte y motivando a otros.
Sí, mientras el cuerpo aguante. Gracias, ministra. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Concrete con On The Radio.